para que ellos estuvieran. ¿Cuántos de aquí están haciendo su grupo de la campaña, hermano? A ver, levante la mano. A ver, dígale al que no la levantó, ¿qué pasó? Ahorita nuestro pastor va a traer toda la información, hermano, y motivarles una vez más a que abra su hogar. Es una bendición. Y voy a pedirles que se pongan en pie, por favor, todos, hermanos. Vamos a orar, vamos a presentar también los diezmos a nuestro Dios. Todas las personas, hermanos, que van a traer trayendo su sobre de diezmos, pueden pasarlo, por favor. Y quédese aquí, hermano, porque se van a estar orando por sus finanzas, por su familia, por sus proyectos que usted tiene. Estamos a punto de terminar un año, pero también a punto de continuar uno nuevo que el Señor tiene preparado para nosotros y para que se cumplan, hermanos, todos sus propósitos. Que el Señor conceda las peticiones que usted tiene en su corazón. Amén, hermanos. Y así, quédese aquí, por favor, y vamos a pedirle a nuestro pastor que él pase y que ore, hermanos, por las finanzas del pueblo del Señor y que Dios bendiga grandemente hasta que sobreabunde sus vidas.
Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos.
Amén.
Ustedes son los que han hecho que este templo se pague cada letra, se paga la luz, se pagan los empleados, se pagan las aseguranzas, porque ustedes aportan. Aquí la única ayuda que tenemos es que ustedes y el Señor. Así que Dios los bendiga y vamos a orar. Siempre estamos orando por las mañanas por todos aquellos que financieramente, ¿verdad?, son fieles a la obra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús venimos, Señor, oh Dios mío, para poder derramar, Señor, de tu bendición sobre la vida de tus hijos. Sé, Señor, que tú vas a multiplicar al 100 por 1 estas ofrendas. Te pido, Señor, oh Dios mío, que nunca haga falta en su vida, en su mesa, Señor, los alimentos. Que tú suplas toda necesidad, Señor, financiera, y no solamente financiera, sino también espiritual, Señor, y de salud. Te pido, Señor, la bendición de tu Santo Espíritu. Los declaro bendecidos, los declaro que donde quiera que vayan, pongan sus manos y pongan sus pies, sea bendecido ese hogar, Padre. Gracias, Señor, te lo recibido de tus manos, de eso te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bájame un poquito el monitor. Quisiéramos, hermanos, recordarles, gracias. Quisiéramos recordarles que hemos, no sé hasta dónde va la recarga ahorita de su vida. Quisiéramos que usted terminara en verde. Empezó en rojo, termine en verde. Ya tenemos la segunda semana que vamos a estar escuchando acerca de la semana de recarga. ¿Cuántos están leyendo su libro? ¿Todos están leyendo su libro? Nadie debe de irse sin comprar su libro. Este libro es el que nos está hablando un capítulo por día acerca de recarga. Así que parece que estamos en el sexto día. Ha sido precioso los temas que hemos leído. Si usted no lo tiene, lléveselo. Es un libro que usted va a aprender demasiado. Un libro sencillo para que lo aprenda. Y nos está hablando de cómo recargarse en la vida espiritual. Si no lo tiene, lo puede pedir en la librería. El libro vale $15, pero lo están dando en $10 porque lo compramos por mayoreo. Así que, por favor, no se vaya a llevarse su libro. También, no solamente el líder debe de tener este libro, todos lo estamos leyendo como un devocional cada día. Los capítulos son muy cortos y tienen mucha, mucha sabiduría. Así que, hermanos, también quisiéramos, la semana pasada, algunos hermanos líderes parece que no entendieron y ellos me están preguntando si ellos también iban a dar la serie de recarga o ellos siguen con el tema. No, es que la serie de recarga es para todos. Todos debemos de dar esta serie, o sea que usted descanse. Usted no necesita estudiar el tema, usted solamente necesita ponerles el DVD durante estas 4 semanas. Pero algunos todavía parece que no alcanzaron a tomar el material. Y quisiéramos que usted tome el material. Todavía esta semana se nos da la oportunidad para que usted se lleve su material y que usted le dé la oportunidad al Señor. Abra su casa. No necesita tener 10 personas, no necesita tener 5. Solamente que usted tenga la voluntad. Si tiene un hijo, si tiene un pariente, que escuche el tema durante estas 4 semanas. Vaya, déles el tema, no necesita ir a su célula, la célula regresa cuando se termine la campaña. Pero y una de las cosas que me extrañó de algunos líderes que tienen más de 10 personas y no sacaron ningún anfitrión, lo que me está dando a entender que no está motivando a su gente. No sé qué está pasando. Me dijo el hermano Sixto, yo llegué a bautizar a 5 hermanos y yo les dije firmemente, quiero que los 5 abran su casa, y los 5 se van al material y los 5 están dando el material en su casa. Entonces depende mucho del líder cómo les hable, cómo los motive. Usted no pregunte si quiere, no, usted diga, usted se me va para allá, está el material, y usted se me va para acá, y ahí está, y vamos a darlo. Amén. Así que el material se lo están regalando, tenemos allá la carpeta con los cantos, está regalado el CD de las alabanzas, está regalado el DVD de las predicaciones, y nada más usted va y compra este libro que se llama Recarga, usted lo compra en la librería, y también hay 5 libritos, o 6 o 7, según la gente que usted tenga, si son 2 o 3, un libro que le cuesta $1, para que se lo dé a sus hermanos, a la gente que le visite, y ellos también vayan contestando a través del desarrollo de la enseñanza que está dando en el DVD. Y así vamos a pedir al Señor que Él bendiga nuestras casas. Amén. Sabemos en las células o en estas casas hay 4 puntos donde Dios bendice. Yo les llamo a estos 4 puntos, es que la gente es bendecida cuando llega a una casa y lo atienden amablemente. De repente llevan dudas, ¿qué será esta gente? ¿Seguiré viniendo? ¿Cuál es la atención que le damos? Y que todos compartimos, que podemos sonreír, se sienten en familia, y de repente ellos ya son tocados ahí. Usted sabe, uno viene de sus países latinos, nosotros somos muy fiesteros, muy comunicadores, de repente llega uno a un país donde pues no conoce uno a nadie, necesita uno amistades. Y esos son lugares donde la gente se siente bien, se siente cómoda. Entonces el anfitrión que va a abrir su casa o que abrió su casa debe de darle una atención a la gente desmedida. Ahí sí usted cúlase con todo lo que tiene, atienda a esa gente como que llegó una persona de alta calidad, porque al fin y al cabo dice la Biblia que debemos de mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Ven? Así que atiéndalos con todo su esmero para que ellos vuelvan. Usted sabe que si usted va a un restaurante donde lo atienden bien, ¿y qué es lo que sale usted diciendo? Yo voy a volver a este restaurante porque me atendieron bien. Entonces usted como anfitrión atienda a la gente bien. Luego después viene la otra parte muy importante, que es la alabanza. Y en la alabanza Dios toca a la gente. Por eso es que ustedes se llevan los CDs con la letra, con los cantos, y todos empiezan a alabar a Dios. Y en cuántas ocasiones, a través de una alabanza, la gente ya está derramando lágrimas, está llorando. Entonces, si usted tiene la oportunidad de que Dios nos toque la comunión, tiene la oportunidad de que Dios nos toque la alabanza, y viene la otra oportunidad donde al poner el DVD viene el tema que se va a desarrollar, y la gente también es tocada ahí. Y si en algún caso todavía no han sido tocados, viene la otra oportunidad, y es cuando usted hace el llamamiento para orar por alguna necesidad. Casi por lo regular, 100% se lo aseguro, que la gente que pida una petición en la célula le va a ser contestada. ¿Sabe? Es porque Dios está enamorando a toda esta gente nueva. Y el otro día fui a una célula y la hermana se paró y dijo, hermano, le doy gracias a Dios porque... ¿Se acuerdan que la semana pasada les pedí por mi perro y ya se sanó? Entonces dije yo, Señor, hasta los perros están sanando en las células, al fin de ganar esta gente. Entonces Dios está, luego también había una hermana, por eso le digo que todo Dios lo contesta. Había una hermana nueva en la célula que pues era nueva, llegó ahí, tenía una aflicción muy grande, y entonces su hijo andaba por ahí en gangas, estaba en la cárcel, y lo deportaron, ya era su hora de salida, no sé cuánto tenía en la cárcel, pero pues con un archivo muy malo lo deportaron, y la señora muy afligida estaba orando, pidiendo oración por su hijo, porque no conocía a nadie en Tijuana, no sabía qué iba a hacer en Tijuana, y entonces le dijo el líder, no se preocupe hermana, Dios puede hacer un milagro. Y ella dijo, pero ¿cómo va a ser un milagro si él ya firmó su deportación? Pues el líder dijo, pues Dios va a hacer un milagro. Y oraron por él. Y dice que cuando estaba bajando toda la gente allá en Tijuana, todos los que habían sido deportados, cuando iba bajando este muchacho, el policía dijo, oye, tú no puedes ser deportado ahorita porque debes como 4 tickets en Los Ángeles. Así que te vas a regresar a pagar tus tickets y después te vamos a sacar. Y ahí anda por ahí el tremendo, ¿verdad? Que no lo sacaron, porque Dios es el que hace milagros. Entonces, ustedes están perdiendo una gran oportunidad. Además, ustedes ya saben bien que las casas que abren sus puertas a Jesús siempre son bendecidas. Son bendecidas. Así que no dejen que el enemigo le gane y usted pierda esta oportunidad. No va a ser un líder por la eternidad. No va a ser un líder tampoco. Es un anfitrión que nomás le abre la casa por 4 semanas. Si llega gente, gloria a Dios. Si no llega gente, por lo menos usted dice, bueno, pero cumplí y abrí la casa a Jesús. ¿Amén? Así que finalmente, por ahí va a estar el hermano Martín y va a tener el material. Usted solamente llévese su material, anote su nombre para saber que alguien más llevó material y pase por sus libros, sus 2 libros. Una hermana llevaba 6 libros de estos. Dije, hermano, ¿para qué llevas 6 libros? Dices que me llegaron 6 personas y yo no solamente les voy a regalar el libro pequeño, les voy a regalar el grande. Digo, qué buena inversión de la hermana, ella sí sabe cómo invertir. Así que, bueno, estamos en la recta final de los libros, así que hoy es la última semana para que usted los tome. Alguien no lo ha tomado y quisiera llevárselo ahora. A ver, tenemos a alguien más por acá. Tenemos otro más. ¿Quién más quiere el material? Se le va a proveer gratis. Tenemos 3, gloria a Dios, 4, tenemos 5, tenemos 6, tenemos 7, tenemos 8, gloria a Dios. ¿Quién más? Tenemos 9, tenemos, bueno, vamos a darle un aplauso al Señor. Son 9 casas que se abren. 9 hogares que le abren al Señor Jesucristo. ¿Y su casa? ¿Por qué usted no la abre? No piense que el Señor anda buscando casas bonitas, no. Si allá él fue a allá donde estaba el ganado y ahí mismo nació en un pesebre. Entonces no importa que sea una traiguita, no, el Señor no le importa. Usted diga, Señor, aquí está mi traiga. A lo mejor al rato el Señor hasta le entrega una casa, ¿verdad? Por abrirle su casa. Así que no deje ir la oportunidad, por favor. ¿Y cuál tema tiene que poner el número 1? Porque usted va a empezar el número 1. No le hace que terminemos una semana después. Ahora quiero recordarles que todo proceso tiene un fin, un suceso. Cuando terminemos la campaña vamos a hacer una fiesta, ¿no? Una fiesta grande para que toda esa gente que llegó a la campaña, como nuestros amigos, traernos, traer música, traer comida gratis para ellos. Así que vamos a hacerla en grande, amén. Y recuerden también que tenemos un banquete el día 8 de diciembre, parece que es el día 8 de diciembre. Es un banquete, solamente se los damos a los casados. Los que no están casados, afuera. Solamente es lo bendecido los casados. Pero han tenido varias semanas ya los solterones aquí que están teniendo actividades, ¿verdad? Yo le dije a una muchacha, usted no está viniendo a las actividades. Y dijo, no hay. Bueno, al último no nos culpe, que no se casó. Porque todos los que están viniendo están encontrando pareja, ¿ven? Así que no queremos aquí gente pasadona que no quiera casarse, a menos que sea como el apóstol Pablo, que tiene el don de continencia. Si usted tiene el don de continencia, bienvenido. Predique, alabe a Dios y adelante. Pero si usted es uno que trae los ojos así que se levanta a todos lados, mejor cásese. Dice la Biblia, es mejor casarse que estarse quemando. Gloria a Dios. Entonces, los matrimonios, vamos a estar el día 8 acá. Tenemos un banquete de gala. Aquí vamos a hacer algo de gala. Estas sillitas se van para afuera. Y vamos a traer pura gala aquí. Las hermanas, los hermanos tienen que venir de caché. Tienen que venir bien arreglados, como que van a presentarse a la Casa Blanca. Y vamos a estarle donando la comida gratis a las visitas. Todos tenemos que pagar $40 por la comida. Por mi pareja yo pago $40. Amén. Hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántos creen que su esposa vale más de $20? ¿Verdad? Si usted es una persona que no trae ni siquiera a su esposa a este banquete, con eso le está diciendo, no vales $20. Así que todos tenemos que estar en este banquete, todos los esposos. Y si usted tiene una visita, Díganle, ¿sabes qué? Tenemos una grande fiesta. Todos se nos está, estamos pagando en esta fiesta, pero me dijeron que si llevaba una visita para ti es gratis. Así que toda pareja que traiga una visita, lo más pagando de él, y es gratis para las visitas. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Ok, el fin es de que más almas entren al reino de los cielos. Porque ese día vamos a tener varios testimonios de matrimonio restablecidos, y luego viene el mensaje de la palabra del Señor, y lo demás Dios lo hará en ellos. Gloria a Dios. Bueno, entonces creo que somos los anuncios que tenemos ahora, y tenemos hoy una recarga tu fuerza espiritual. Vamos a estar hablando de recargar la fuerza espiritual, y para esto hemos invitado a nuestro hermano Caicedo, que él sale el día de mañana para la ciudad de Colombia. Y entonces él nos va a estar compartiendo esta materia que tenemos. Quisiéramos también darle las gracias por el tiempo que ha estado acá con nosotros, un compañero de milicia ya de más de 20 años, donde él me ha instruido, ha sido parte de mi mentoreo. También le doy gracias a Dios porque durante estos 3 meses o 2 meses que tiene acá ha sido mi compañero de oración, a las 5 de la mañana siempre aquí conmigo en oración, y otro grupo de guerreros como de unos 20 que todos los días están a las 5 de la mañana en oración aquí, de martes a sábado. Así que lo vamos a extrañar, pero yo sé que él va a estar orando por mí allá, y nosotros vamos a estar orando por Colombia. Pase a Pablo Tercero, tome este lugar, y hable lo que Dios le haya puesto en su corazón. Dios lo bendiga.
Gloria a Jesús. Alabanzas al Cristo vivo. Aleluya. Gracias a Dios. ¿Y cómo están ustedes?
Bendecido, doña Victoria. Gloria a Dios.
¿Con sueño? Si tienes sueño, despreocúpese que yo te voy a despertar. Bueno, mis hermanos, saludos a todos ustedes en el buen nombre del Señor Jesucristo. Ya aquí, terminando por este año nuestras campañas en diferentes iglesias, y bueno, ya mañana en la madrugada salimos para New York. Estaré ahí con mi hijo mayor, Thanksgiving. Y ya el 30 regresaremos para cumplir nuestra obra en Colombia, la familia, la iglesia. Y bueno, confío que si estoy con vida, el año que viene vuelvo. Y si no, los espero en el cielo. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, hemos estado hoy muy, muy felices en la mañana. A las 8, qué tremenda bendición recibimos, y a las 10 de la mañana ya no cabía la gente, qué bueno, y en esta tarde todavía está con nosotros el Señor Jesús. Gloria a Dios, todavía está con nosotros. Y lo maravilloso es que Él siempre va a estar. Él dijo: donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga eso. Y entonces cuando el mundo se acabe, pues los papeles se invierten. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando el mundo se acabe, estaremos entonces nosotros con Él por la eternidad. Aleluya. Bueno, mis hermanos, pues, dando muchas gracias a mi hermano Mario, porque siempre que vengo tiene esa gentileza de cederme el púlpito y darme oportunidad de enseñar la buena palabra del Señor. Así de que, mis hermanos, como yo siempre recomiendo, les ruego a todos ustedes orar por su pastor. No sé, el hermano de el control, porque siempre que yo hablo eso le baja el volumen, ¿me entiendes? Porque ya cuando yo hablo de que oremos y por el pastor, la gente no oye, no escucha. Pasamara yume, brother. ¿Qué ok? Listen to me. Otra vez. Oren por su pastor. Amén. Amen a su pastor. Apoyen su pastor. Ore al Señor. Háganlo, hermano, porque primero yo, por muchos años, soy pastor. Y como pastor sé las angustias, las lágrimas, los desvelos, todas las cargas que tenemos que llevar de una iglesia. Noches que no podemos dormir pensando en la necesidad de cada uno de ustedes, orando que Dios los guarde en sus viajes, en su entrada, en su salida, que guarde sus hogares, que haya trabajo para todos, pidiendo a Dios por los niños, los jóvenes, orando a Dios por los adultos, por las viudas, las solteronas, por todos en el nombre del Señor Jesús. Por eso, ayuden, oren y respalden su pastor y la familia del pastor. Recuerden la hermana Marta. Yo a ellos los conozco hace mucho más de 20 años, creo que 25 años, en el año 92. No sé, estoy mal de cuenta ahorita, creo que 25 años, algo así. Desde el año 92 los conozco, creo que desde el 91 tenía la cabeza negra el hermano. ¿Por qué mira para allá? Estaba joven el hermano, su esposa. Su hijo mayor tendría quizás unos 6 años y le ayudaba, recuerdo que le ayudaba a cantar papacito que no tengo zapatitos, recuerda hermano, y hacían un show muy lindo y la gente lloraba cuando él cantaba esa canción. Y les digo esto hermano porque este varón yo quiero que oren por él porque ha sido un hombre fiel a Dios. Una alta moral, de un respeto a las personas y de un trabajo incansable. Cuando él empezó eran 12 hermanos, todavía era nuestra hermana primera, todavía quedan por ahí como unos 4 o 5 que le ayudaron, por ahí está Silvia y otros más por ahí, pero empezó con 12 hermanos bien duro, en medio de una oposición, crítica y humillación. Pero mire hermanos, hoy el gran fruto que hay de su espejo, su trabajo, gloria al Señor. Amén. Mi hermana Marta ha sido una excelente esposa, una buena madre, una buena cristiana, ahí empujando, ayudándolo siempre, unida a él, y lo ha ayudado bastante. Por eso es que hay un proverbio callejero que detrás de un gran hombre, ¿cómo es? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y yo digo, detrás de una gran mujer y bonita hay más de 4 mujeres. Bueno, esto va pensando, ¿ok? Usted está pensando, el año entrante está viendo de eso. Bueno, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, a todos ustedes les agradezco su amor, su cariño. Qué bueno, esta iglesia es soberana, es una iglesia impactante. Gracias, hermanos, doy a ustedes porque cada vez que predico, ustedes han aportado una ofrenda para enviar a Colombia. Muchas gracias por ese cariño, ese amor, por esa liberalidad, esa generosidad que tienen. Allá en Colombia, yo le digo a los hermanos, hay que orar por todos los pastores y las iglesias donde aportan una ofrenda. Porque no solamente nos ayudan nuestros pasajes, sino que compartimos, Dios sabe esto, compartimos nuestro dinero con los niños, compramos comida, compramos ropa, le damos a los hermanos de lo que nos dan ustedes, compartimos para ayudarle a ellos. Así de que usted Pereira tiene gente que está diciendo, bendice Señor la iglesia donde envían este dinero. Amén, gloria al Señor Jesús. ¿Contentos todos? Bueno, mi hermano, a ver, uno que tenga sueño, diga gloria a Dios. No se preocupe. Muy bien, hermano, vamos entonces en este momento a iniciar el estudio de la recarga. Qué bonito tema se está estudiando. Y me ha tocado en este día enseñar sobre este buen tema. Tema muy especial y está basado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 30. Evangelio según San Mateo. No sé, el sonido está bien. ¿Para ustedes está bien el sonido? A ver, es que como le dije a hermano que no estaba sonando mucho, entonces le subió porque él no entendió el mensaje subliminal que le mandé. No, está bien el sonido, está bien el sonido. Si puede bajarle un poquito a los hermanos, allá está bien. A mí me gusta oírme aquí. Y bueno, en el Evangelio de San Mateo 26:30, Evangelio, es el primer Evangelio, recuerden. Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Primer Evangelio en el capítulo 26, verso 30. ¿Listos, no? Pero ya la hermana ya colocó en la pantalla para los que no tienen Biblia. Recuerden que si no tiene Biblia, voy a ofrecerle una Biblia, mire allá por ese pasadizo. Allá le ofrezco una Biblia, usted la paga, pero allá hay Biblias de todos los colores, de todos los tamaños. Tenga una Biblia y la trae a la iglesia para que usted vaya manejando la escritura, subraye y diga amén cuando usted sabe que el pastor o predicador está leyendo la palabra y diciendo lo que está aquí escrito. Amén. Dice el Salmo 26:30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Amén. Vamos a orar. Mantenga ahí la escritura abierta si quiere. Pidámosle al Señor en esta tarde su dirección, su apoyo. En esta tarde que sea el Espíritu de Dios que abre los sentidos nuestros. A ver, oremos, digamos: Señor Jesús, todo, Señor Jesús, muchas gracias por traerme esta tarde a la casa de oración. Señor, me pongo en tus manos. Llegue tu palabra, mi corazón reciba la enseñanza. Edifícame, instrúyeme, bendíceme, ábrame los ojos del entendimiento para entender tu buena voluntad, Señor. Tu palabra excelente, tu palabra exquisita, como pan de vida, me conforte, me nutra y que de aquí me vaya con una gran bendición a mi hogar. Lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, mis hermanos. Vamos a hablar de los elementos a entregar para fortalecerse. Amén. Este tema de la recarga es súper especial. Recargar. Este tema es muy importante porque nosotros, los seres humanos, tenemos una tendencia de decaer por los problemas, las enfermedades, la situación económica, las dificultades que se ciernen en la vida. Entonces tenemos a muchos hermanos desalentados, desanimados, debido no solamente a las dificultades cotidianas, sino a los demonios y espíritus que nos están atacando. Y tenemos momentos, tenemos altibajos, momentos en que estamos arriba, llenos de gozo, de alegría, de vitalidad, y luego bajamos y el ánimo se nos va por el suelo. Pero el mensaje y la enseñanza de este precioso tema, recarga, es con el fin de que usted, cuando tenga el momento de debilidad, de decaencia, cuando usted esté desmoralizado, entienda que cerca de ti, más cerca de ti, hay un Cristo resucitado de entre los muertos que te va a ayudar y te va a recargar. Oiga, las fuerzas, el ánimo para que usted siga adelante como el Señor quiere su iglesia. Una iglesia fuerte, una iglesia aguerrida, soldados que pueden derribar todo imperio, que puede caer todo muro y que todo intento
del infierno sea abatido por gente que está recargada espiritualmente en su corazón. Amén. Por eso es el tema recarga. Muy bien. Vamos a hablar de algo, un punto especial, y es del control remoto. ¿Qué es el control remoto? Bueno, yo creo que todos sabemos que anteriormente no teníamos control remoto, los que somos del siglo pasado. Los televisores, anteriormente uno cuando quería cambiar de canal se tenía que levantar y mover una perillita. ¿Ven? Y así no había mucha tecnología, pero hoy tú te puedes sentar en tu sillón y con el control puedes buscar el canal que deseas y puedes subir, puedes bajar, puedes llevarlo. Y muchas cosas son manejadas a través de un control remoto. Y tú vas a un lugar donde se venden juguetes para los niños, va a encontrar que muchos juguetes, Toy R Us, por ejemplo, usted va a encontrar una cantidad de juguetes que los mueven a control, y a los niños sí que les gusta jugar con aviones, carros, etcétera, etcétera, porque el control es para que yo pueda guiar el aparato que tengo a mi gusto. Si lo quiero lanzar hacia el frente, lo hago a la izquierda, a la derecha, lo puedo hacer con el control. Pues en esta noche o en esta tarde nosotros vamos a entregar el control de nuestra vida, el control de nuestra mente, el control de nuestro corazón y el control de nuestras emociones a Jesucristo, porque cuando yo le entrego mi vida al Señor, Él me va a manejar a su soberana y buena voluntad de Dios. ¡Aleluya! Por eso Él decía, no tuerza la mano derecha, no tuerza a la mano izquierda. Él quería llevar el control y guiar de frente en el camino de la justicia, en el camino de la legalidad y de la santidad. Quería guiar al pueblo de Dios, tener el control. A veces el pueblo comienza a ser el vío del camino, pero Dios quiere que tú le des el control de tu vida, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, y si Él me dirige no tengo miedo, porque Él es santo y me va a guiar por camino de prosperidad, donde mi vida y mi familia, mi economía y mi trabajo sea para su gloria, sea para su honra, sea para la alabanza de su santo nombre. Gloria al Señor. Entregue el control de su vida. Aleluya. Pero resulta algo. A veces no queremos entregar el control de Dios porque nosotros nos consideramos como Pedro, autosuficientes, autodependientes. ¿Qué dijo el Señor? Mira, esta noche, todos ustedes, le habló a sus discípulos, esta noche todos ustedes se van a escandalizar en mí. Oiga, le dijo eso. Todos vosotros se van a escandalizar. Y le citó la Biblia y dice, porque escrito está, heriré al pastor y el rebaño será disperso. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, está diciendo algo. Señor, que se van a escandalizar, mire, estos se van a escandalizar, señaló a los otros compañeros, pero yo no. Mire, yo te voy a ser fiel. A mí si me toca ir a la cárcel, yo voy a la cárcel por ti. Y a mí si me toca morir, yo voy a morir por ti. Pero el Señor sonríe y le dice, Pedro, te voy a decir que esta noche, antes de que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Pero él se confiaba en sí mismo. Como nosotros muchas veces nos confiamos en nuestras fuerzas. No, yo no me voy a apartar del evangelio, pastor. Yo voy a ser fiel. Y no necesito ir a la oración. ¿Qué cuento de madrugar a la oración? ¿Qué cuento de leer la Biblia? ¿Qué cuento de estar en todos los cultos? No. Me siento capaz de ser fiel al Señor. No, Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 15, separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Separados de mí nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos al Señor, porque Él es el que tiene la vida, Él tiene el poder, Él tiene la gracia. Mi vida depende del Señor, Dios Todopoderoso. Él es el don con nosotros somos. verdadera, o sea, el tronco, la vid es una planta de uvas. Él dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, las ramas. Si una rama, dijo el Señor, se desprende, ¿qué hace? Se seca, se muere y después la echan al fuego. Así que nosotros necesitamos estar unidos y pegados de Cristo, porque Él es la vida, porque Él es el gozo, porque Él es la fortaleza, Él es todo lo nuestro. Así es de que nosotros debemos, hermanos, de entregar el control y decirle, Señor, soy débil, pero pongo mi vida en tus manos para que con su poder fluya y usted me pueda guiar, Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Miren, nosotros los humanos, pues somos muy débiles. Débiles en el sentido de que tenemos una carne enferma. Él dijo, el espíritu está presto, pero la carne está enferma. Nosotros tenemos muchas pasiones malas y deseos malos, inquietudes malas en esta materia, en esta carne. Nosotros necesitamos al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque, hermanos, si estamos rodeados de demonios que nos intranquilizan, nosotros necesitamos estar pegados al Señor Jesucristo. Y note usted una cosa. Cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, está hablando en el verso 35 de todas las penalidades por donde el cristiano va a pasar, y él dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús? Pero usted no puede decir una persona que tiene recarga, que tiene el Espíritu de Dios aquí en su vida, y él dice, ¿quién? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Hambre? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Cuchillo? ¿Espada? Y él dice, estoy persuadido, estoy seguro, que ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, nada nos apartará del amor de Dios. Pero ¿saben por qué dice eso? Porque antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es el medio que nos nutre a nosotros, Cristo el Señor. Tenemos que tener a Cristo porque Él es el que impulsa, el que pone esa dinámica en nuestro corazón. Por eso Pablo está diciendo, oh, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no es con espada, no es con ejército, no, Señor, esto es con el Espíritu del Dios Todopoderoso. No hay hombre que pueda decir, la victoria la he ganado a través de mis músculos, de mis piernas, de mi fuerza, de mi sabiduría. No, en este camino no vale eso. En este camino necesitamos la ayuda del Dios Todopoderoso. Sin Cristo no podemos triunfar. Por eso, dígame, débil, fuerte soy. Dígame, débil, fuerte soy. Porque con Dios, usted en su debilidad sale adelante victorioso. Y con Dios, uno es mayoría. Alabanzas al Señor Jesús. Entregue sus secretos al Señor. ¿Qué quiere decir? Tenemos algo de lo cual nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, y es la falta de oración. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que venga espíritu de oración, de súplica y de ruego. Porque hay iglesias, y tal vez aquí también cantan un coro que dice, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. ¿Cuántos lo saben? Cántenlo.
Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor.
Toda la noche, sí, toda la noche hay iglesias que pueden cantar. Toda la noche, danzar toda la noche, pero orar, sí, estoy orando, así de que paré el oído, pero orar, lo más difícil en la vida cristiana es orar. A mí personalmente no me gusta orar. ¿Qué? ¿Cómo nos está motivando a orar si a usted no le gusta orar? A mí no me gusta orar, pero yo tengo que orar. Tengo que vencer. y levantarme temprano, como lo hemos hecho aquí. Aquí, venir caminando de donde estoy durmiendo con mi esposita y aquí arrodillarnos a orar, hermano. Hay que orar, hermano. Necesitamos orar. Es un pecado nuestro que nos acostamos sin orar, nos levantamos sin orar, comemos y no oramos. No oramos, no estamos dependiendo del Señor porque me siento fuerte y no necesito orar. No necesito orar. Pero acuérdese de una cosa: la oración es tan importante. Tan importante que la oración, digo yo, es una calle de doble vía. ¿Qué es una calle de doble vía? Donde va uno, pero también viene otro. O habrá que ir a la universidad para estar descifrado de eso. Doble vía. Va y viene. ¿Qué es la oración? Una calle de doble vía. ¿Por qué? Porque cuando tú te arrodillas a orar, tú vas a Dios y Dios viene a ti. Cuando tú te arrodillas a orar, tú vas a Dios y Dios viene a ti. Porque Dios clama a mí y yo te responderé. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Qué? Pedid, se os dará. Llame y se os abrirá. ¿Y qué dijo David en el Salmo 34? Este pobre clamó a Jehová, le oyó y le libró de todos sus temores. Y dijo: claman los justos, Jehová los oye y los libra de sus angustias. Dios oye la oración. Necesitamos orar, porque él le dijo a Pedro y a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne está enferma. Necesitamos orar, porque cuando oramos recibimos poder. Es como cuando usted conecta, por eso es canal de recarga. Cuando usted conecta su celular, ¿por qué lo conecta a la electricidad? Te conecta su celular porque usted sabe que se le descargó o se le va a descargar. Mire, las computadoras, usted la tiene que estar recargando, y uno está a veces trabajando ahí cuando de pronto sale el letrerito ahí, batería baja rápido, y si no, se le apaga y se le puede hasta dañar mucha información. Usted la tiene que cargar. La oración es eso, cargar. Usted ora a Dios y Dios enseguida viene escuchando su necesidad, confortándote, alentándote, porque él dijo: ahora estarán mis ojos en este lugar, mis oídos atentos a la oración, y tendré mi corazón en vosotros. Tres cosas importantes: los ojos que vigilan, el oído que oye y el corazón que ama y aprecia al que lo busca. Gloria al Señor Jesús. Mire, todo necesita tener un impulso de una batería. Este es un micrófono fino, mira. Este es un micrófono muy bueno, pero aquí internamente él tiene una batería. Hay que estarle cambiando batería. Si no cambia la batería, ella se va desgastando y a lo último comienza a molestar, sí o no, baja y comienza algo maluco cuando está la batería bajita. Pero eso nos da a nosotros una enseñanza. Si yo apagara, porque él tiene un interruptor acá, si yo le muevo el interruptor para que la batería no funcione, hagamos el ensayo. ¿Quieren? ¿Le quito? Bueno, voy a ensayar, mire. Lo voy a desconectar. Conectado. ¿Difícil de entender? Cuando tú te desconectas de Cristo, usted queda valiendo un cero y queda en rojo. Queda inservible. Un cristiano que no ora es una presa fácil del mismo diablo. Usted sabe que las pruebas, las luchas y la adversidad vienen, pero cuando nos arrodillamos a orar, usted llora, clama y enseguida siente un refrigerio, porque él está para consolar a la vida, en cuanto a la necesidad. ¿Sí? Podemos achicopalarnos, término mexicano, acobardarnos. Pero usted, hermano, yo digo que no es pecado uno desanimarse. No es pecado entrar en un momento de desánimo. Pero sí es pecado que estando desanimado, desalentado, con la batería abajo, sí es pecado que usted teniendo cerca de ti un Dios que te pueda ayudar, se deje desanimar y se deje matar del diablo. Eso sí es pecado. Voy a mostrarle algo. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, le voy a mostrar algo para que usted se dé cuenta que nosotros como seres humanos podemos desanimarnos, podemos caer en desánimo. Y nos dice el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, primer libro de Reyes. Yo no voy a buscar, el hermano allá, por favor, me va a ayudar. Primer libro de Reyes, el capítulo 19, verso primero, nos dice así la palabra del Señor. Yo la voy a leer porque para algunos pues es muy difícil encontrarlo, pero yo les leo. Dice: aquí está la situación del profeta Elías. El profeta Elías se dice que fue el profeta de fuego, fue un hombre importante en la nación de Israel. Este hombre hizo unos milagros grandes por el gran poder de Dios. La nación de Israel se desvió de Dios, abandonó el verdadero culto para irse detrás de un ídolo que se llamaba Baal. Y había una señora que era mujer del rey que trajo toda esta idolatría y tenía 450 profetas que eran los que profetizaban y motivaban a la gente ya no adorar al verdadero Dios sino a una imagen que trajeron llamada Baal. Entonces llegó el momento en que Elías reúne al pueblo y al rey y le dice: hagamos algo. El pueblo cree ahora que el Dios de ellos es Baal. Yo creo que Jehová es Dios, pero vamos a hacer aquí algo. Organicen los 450 un altar, pongan un becerro, lo despedazan, no pongan fuego, pongan leña verde y clamen por él. El Dios que responda por fuego es de Dios. Y ellos dijeron: está bien, 450 contra uno. ¿Ah? ¿Cómo apostaría usted 450 contra uno? Pero ellos hasta las 12 del día tuvieron la oportunidad de satanzar, brincar, gritarle a Baal que nos ayudara, que no lo dejara quedar mal. Y a las 12 del día se les cumplió el plazo y no cayó ningún fuego. Pero Elías ahora arregla el altar, pone el animal despedazado, hace echar mucha agua, pone leña verde, agua hasta que corría por todas partes, y entonces hace una oración sencilla: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, respóndeme. Dile a este pueblo que yo esto lo hago por mandato tuyo y que yo soy tu siervo y que tú eres Jehová. Y con esa sencilla oración cayó un fuego que dice quemó las piedras, la leña, el animal, el agua. Y este hombre con este gran poder mata a los 450 profetas, pero resulta que le dan la nueva, la noticia a Jezabel, que era lo que los alimentaba y los cuidaba para que ellos trastornaran al pueblo con las mentiras. En el capítulo 19 dice, verso 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: mire la razón de Jezabel a Elías. Dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, así como usted mató a mis 450 profetas, yo mañana te mataré. Y dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Llegamos a un momento en que nos queremos morir. Pruebas, luchas, adversidades, estoy desalentado, estoy desanimado, nos echamos a morir. Entonces dice: dice, deseando morirse, se echó allí y dice, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Bueno, ¿cómo es eso? Huye de una mujer que lo va a matar, pero ahora le dice a Dios, mátame. ¿Cómo es eso? Huye de la muerte, pero ahora en su desaliento le dice, mátame, no quiero seguir más. Porque así llegamos en el momento del peligro, de la adversidad, queremos finalizar, que Dios acabe con nosotros. Pero Dios, que es bello y que es bueno y que va siguiendo al ancianito, lo va siguiendo. De pronto el viejo cansado se tiró al suelo debajo de un arbolito y se quedó dormido. Y entonces dice en el verso 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, o sea, brasas, carbones, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y dice, se levantó pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Desanimado, deseando morirse, aniquilado, pero ¿qué hace Dios? Le provee una torta asada en las brasas y un frasco de agua fría en pleno desierto, para darnos a entender que cuando usted y yo, hermana y hermano, estemos desanimados y no querramos nada en la iglesia, sino morirnos, Dios preparará una torta, la palabra de Dios, y tendrá agua, el Espíritu Santo que dará vida, que nos tonificará. Bendito sea el nombre del Señor. Levántese con ánimo, fuerte para Cristo Jesús. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Hermano, necesitamos recargar, llenarnos de Dios, la oración, la lectura de la Biblia. ¡Amén! ¡Cómprese una Biblia, por favor! Leer la Biblia es lo más emocionante que hay. Usted cuando lee la Biblia, son dos cosas. Cuando tú oras, usted conversa con Dios, pero cuando lee la Biblia, Dios conversa contigo. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y predica la palabra, porque la palabra es inspirada divinamente y útil para redarguir, reprender, exhortar y corregir en justicia al hombre de Dios. La palabra es espíritu, la palabra es vida, la palabra es el pan que nutre. Lea la palabra todos los días, así como todos los días tenemos que levantarnos a comer para nutrir ese esqueleto. La palabra es necesario leerla para que usted se llene de conocimiento, de poder y de fortaleza, hermano. Mira, digo que no hay cosa más dura en una iglesia que la gente desalentada. La gente desanimada en la iglesia sí que son perjudiciales. ¿Entendió eso? Qué poco amén. Qué poco amén. Vuelvo a repetir. Pastor Mauro es tan duro que no le voy a dar ni una ofrenda esta tarde. No importa. Aquí hay gente que valora la palabra de Dios. Mira, la gente desanimada es lo más perjudicial en cualquier congregación. Y les pongo el ejemplo sencillo. Vamos a hablar, por ejemplo, de... Hablemos de el hermano Julio y el hermano Bernardo. Dos hermanos. Julio y Bernardo. Julio es un hermano que está desalentado, desanimado, pruebas, no ora, no quiere. quiere leer la Biblia, que son fastidiosos los cultos, todo le aburre en la iglesia, todo es monótono, si predica cortico se le acabó el repertorio, y si predica largo, qué aburrido ese hombre, ¿verdad? Aburrido, ¿qué pastor de Colombia te predica tan largo? Todo. Pero ese hermano va y le consulta al otro hermano, a cómo al hermano Bernardo, por así decirlo. Y le dice, hermano Bernardo, mira que estoy tan desalentado, tan desanimado, ya no quiero volver a la iglesia, no leo la Biblia, hasta pediría el tabaco, me tiene aburrido ahí. Muy desanimado, no quiero volver, pero ¿qué le dice el hermano Julio? ¿Está desanimado? Sí, estoy desanimado. ¿No quiere volver? No quiero volver. Mire, yo estoy peor que usted, larguémonos de aquí. ¿Por qué? Porque un desanimado nunca puede animar a otro que está desalentado. Así como el que tiene sueño, el que tiene sueño enseguida contagia al otro que está enseguida. ¿Dice cómo? Pero cuando el hermano Julio está vigorizado, recargado, tiene fuerza, y este hermano Bernabé va con su desaliento, con la guardia caída, ¿sabe qué hace el hermano Julio? Vamos para adelante, varón, el Señor está contigo, en el Señor hay fuerza, mi hermano, no se desanime, el Señor te va a ayudar, lo levanta, lo anima, gloria a Dios. Por eso es que tenemos que recargar las baterías para poder no solamente vivir una vida victoriosa, una vida chévere, sino poder ayudar a otros a que se conviertan al Evangelio de Cristo.
Amén.
Estoy poniendo el ejemplo de un muñequito que a mí me ha llamado mucho la atención. Hay un muñequito, un changuito, un monito, un miquito. Siempre digo esto porque ustedes los mexicanos no saben qué es un mico, ¿cierto? Que no piensan que otra cosa. Pero changuito es para nosotros un mono o un miquito. Okay, es lo mismo. ¿Han visto ese muñequito que es, tiene lo ponen y tiene una batería? Y le da a todos los instrumentos, lo prende. Y eso le da a todo. Y se mueve. Y qué bonito. Y todo, todo el embobado mirándolo, cómo le da una cosa y con los pies y por aquí y por allá. Y usted lo ve a él. Ahí. Pero de pronto, cuando él está dándole, de pronto empieza a mermar, a mermar, a mermar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabó la batería. Así hay creyentes también. Hay creyentes, hermano, que solo ve uno andando en la iglesia y es con ese desaliento, Dios mío. Ese desaliento tan terrible. Parece viejito de 120 años. ¿Cómo están? Aquí a medio.
Dios mío, ¿te lo llevas o te lo mando, Señor?
¿Dónde está el asiento? Me acuerdo que le pasa, hermana, como que me picó una pulga, no quiero volver a la iglesia. Y el hermano Mario pasó cerquita de mí, no me quiso saludar. Y la pastora me miró con un ojo y el otro lo cerró. Hay gente que por las estupideces más sencillas se apartan del Evangelio de Cristo. No nos metamos mentiras, que es falta de recargar su ambiente, su corazón, que el Espíritu de Dios no se apague. Y acuérdese de una cosa, hermano, que es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Esto no es del pastor, ni de los diáconos, ni de los sugieres. Dios hizo una obra en tu vida, te rescató del pecado, te quemó del Espíritu Santo, te libró de las cadenas, de los vicios. Dios puso el Espíritu Santo en su vida, pero es una responsabilidad. Es mi deber. Por eso Pablo le habló a Timoteo, porque para mí, que alguien vino de la iglesia que pastorea a Timoteo y le informó que Timoteo como pastor está desalentado. Pero ¿qué le dice Pablo? Mire, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Avívelo. Usted recibió ese fuego de un don. Avívalo. Métale leña. Sople.
Amén.
La responsabilidad. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni aún así, no, Señor. Dios nos ha dado espíritu de temor, de fortaleza. Dios nos ha dado el espíritu de amor para que usted viva, oh, siempre adelante con la bandera de éxito. Alabanzas al Señor Jesús. Y mire, mi hermano, si ustedes, hermano, recargan todos estos días de enseñanza, recargan su vida en oración, la Biblia, los cultos, mire, aquí no va a entrar ningún demonio, ningún espíritu del mal, porque el fuego que hay en la iglesia no lo dejará entrar, solamente reposará la gracia del poder de Dios. Amén. Déjeme darle otro ejemplo en el segundo libro de Reyes, capítulo 13. En el segundo libro de Reyes, mira, voy a mostrarle otro ejemplo muy bonito. Nos dice el capítulo 13, verso 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 20. Mire, mire qué bonito esto. Nos va a dar una enseñanza esta escritura. Dice, 13:20 del segundo libro de Reyes dice, murió Eliseo. Recuerden que Eliseo fue el profeta que reemplazó a Elías. Y Eliseo un día le dijo a Elías, quiero que me des una doble porción de tu espíritu. Un hombre lleno de unción hizo, Elías hizo 7 milagros, Eliseo hizo 14 milagros. Es un hombre maravilloso en los milagros que hizo Eliseo. Murió Eliseo. Tenía unción del Espíritu. Y dice, murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, o sea, al año de muerto, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, o sea, se formaron como grupos de guerrillas para asaltar, matar, robar, hacer todo eso, esas bandas. Dice, aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada. Oye, ¿cómo sería el susto los que llevaban el cadáver? Que cuando vieron todos esos ladrones que venían, dice, arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Ustedes no dicen amén porque están ahí cavilando. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú y yo tenemos ese fuego, ese don del Espíritu Santo, en su célula, lo que el hermano dijo, mire, en su célula hasta los perros van a ser sanados. En su célula, el que llegue decaído, triste y abatido, usted le va a levantar el alma. Usted, hermano, cuando tenga vida, llegarán muertos, muertos en el pecado, angustia, desesperación, pero ese fuego que está en usted levantará a los hermanos, los jóvenes, los ayudará. Pero si usted está muerto, otro muerto, no podrá hacer nada. Pero tenemos vida, recarga su corazón, recarga su vida, recarga su espíritu, recarga, hermano, vamos adelante. Dime amén, dime amén a la palabra, recarga. Desalentado, mire qué duro, todo le molesta. Ay, ya lo tiene. Qué pereza. Ya van a recoger. No esté frío tener que ir al río de agua viva. Tan rico que esté haciendo aquí en medio de la camita con mi muchachita. Todo le va a incomodar. Todo le va a molestar. Todo le va a ser fastidioso. Pero cuando usted está en Cristo con gozo,
¡aleluya!
Para mí es como la miel y más tú. dulce que la miel que despida de mi paladar. En guardar tu palabra hay grande galardón, la vida y la alegría. Y usted puede decir, como le decimos, ¿cómo está? Y usted, ¿cómo dice? Bendecido. ¿Cómo está? En victoria. Puede que esté en prueba, puede que esté en lucha, puede que esté enfermo, puede que la refrigeradora no tenga mucho. ¿Cómo está, mi hermano? Estamos en victoria. Estamos en victoria. Y el diablo tiene que oír eso. Y aunque usted esté pobre y no tenga, tenga necesidad, el diablo va a oír que nada lo va a figurar, que hay un fuego. Y el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Diciéndole algo, este hombre Pedro, en su momento de frialdad y de desánimo, cometió unos pecados ya suficientes para irse al infierno. Vuelvo a repetir, Pedro, con este momento de desánimo y desaliento, su vida y sus actitudes suficientes para irse al infierno. ¿Por qué? Porque el Señor ya había dicho, cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré. ¿Negó Pedro a Jesús? Claro. Él dijo, no te negaré, pero pronto, no pasaron muchas horas cuando una sirvienta se acerca y le dice, Señor, a mí me parece que usted andaba con Cristo. Cristo está allá en el patíbulo recibiendo azotes y golpes. Y este está aquí. A mí me parece que usted estaba ahí con él, y que era del día. ¿Usted qué le pasa, señora? ¿Es que está loca o qué? ¿Veis el mentira? No, pero a mí me parece que usted estaba con él. Yo ni siquiera lo conozco. Ni miedo. ¿Negó o no negó? Y luego dos hombres más se acercan a él y le dicen, usted andaba con el Señor. ¿Yo? ¿Andar con ese hombre que está ahí? No, que va, olvídese. Pero es que aún hasta su forma de hablar te descubre. Porque el verdadero cliente aún hasta en el habla, en sus canciones, y en su forma de hablar, y en su forma de caminar, y en su forma de ser en la universidad, en el colegio, en el trabajo, lo identifica. Y la gente dice, ¿no es cierto que usted va a una iglesia? ¿No es cierto que usted es creyente? Su manera de hablar, la música que usted coloca, oh, su manera de hablar. Ah, sí, señor, pero este dijo, no, yo no soy de por allá. Pero aún hasta su manera de hablar. ¿Distingue usted cuando la gente es de México? Los mexicanos le preguntan. Le pregunto a los mexicanos, ¿sabe usted cuando la gente es de México? ¿Por qué? ¿Por qué? Hablar, usted sabe cuando la gente viene del DF, ¿cierto? Pues ¿para qué le digo que no, chichi? Usted sabe eso. Pero hay otros de México que tienen un poquito más su voz, menos con ese timbre. Ya usted sabe, lo mismo que en mi país. Nosotros, por la manera de hablar, pero este hombre negó Y él dijo: el que me negare delante de los hombres, yo lo voy a negar. Y el que se avergonzare de mí y delante de los hombres, yo me avergonzaré también. Dos cosas: avergonzarse y negarlo es para irse al infierno. Pero aparte de eso, dice que cuando le preguntaron, dice la Biblia, juró y maldijo. Mira eso: juró, se llama perjuro, y era pecado perjurar. ¿Ven? No, vean, por mi madrecita linda que está en los cielos, por la virgen del agarradero que me agarra a mí primero, le digo que yo no soy nada. Y dice que juró y que maldijo y lanzó una cantidad de palabras. Como el hermano que está desalentado y le dice: ¿usted va a la iglesia? No, no voy a la iglesia. Ahí, pero mira, es que mi mujer, no se aguanta esa vieja uno, pero voy a la iglesia. Y es un diácono, ¿cómo la ve? Es un mujer y es el copastor, pues a manera de ejemplo, ¿sí me entiendes? Es de la iglesia, trabaja en la iglesia, tiene una posición en la iglesia, pero le da vergüenza decir que viene a la iglesia. Le echa la culpa a la pobre viejita de la mujer. ¿O viste? Señora, ¿verdad que usted va allá donde esa brinca y hacen esto y lo otro? No, bebé, yo voy allá, pero ay, es que mi marido. Mi marido. Y ella es la presidenta de las damas. Es que se avergüenza. ¿Por qué? Porque el corazón y la recarga está por el suelo. Hoy, en este día, pueblo santo, sacerdotes del Dios Altísimo, príncipes del gran rey, iglesia del gran maestro, los exhorto a permanecer recargados, a orar. Cada vez que te sientas desalentado, desanimado, arrodíllate. Arrodíllate y diga: el débil, fuerte soy. Fuerte soy. Y no voy a decaer, porque decaer hará que el diablo se ría de Cristo. Usted con su desaliento hace que el diablo se ría y diga: mire, ahí lo tengo. Ahí lo tengo, chico patado. Vea. ¿No hubo frijoles? ¿O frijoles? Ni tortilla, y mire cómo está. Pero así no haya frijoles, no haya tortillas. Diga: no importa. Jehová es mi pastor. Nada. Está enfermo. Y le dicen que se va a morir. 12 desalientes. Si usted se muere, usted tiene seguro de vida. Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. No se desanime. Por todos somos más que vencedores por medio de la gente que nos toma. Señor restaura a Pedro. Después de la resurrección se lo encontró Jesús otra vez. Y este hombre esperando que le van a dar unas bofetadas. ¿Qué me va a decir el Señor? Si yo me las daba de que era muy fuerte y que era muy poderoso, que no necesitaba orar. Y él dijo que antes que el gallo cantara, oiga, mire el Señor cómo controló eso, cómo pudo el gallo aguantarse sin cantar hasta que él llegara. Le puso una venda de espadrarrapo para que no cantara hasta que no negara 3 veces. Pero mi Cristo, que es tan bello, no le hace referencia de nada, no le hace reclamos, sin vergüenza. Oh, no, no, ¿de qué va? Muy mal compañero, sinceramente. No. Si esos son los enemigos, ni para qué más. Pero no, se lo encuentra y le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, Señor. Vuelve y lo llama la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo, Señor. Se iban 2. La tercera: Pedro, ¿me amas?
Digo, Señor, tú sabes que yo te amo. Tres veces lo hizo repetir. Para tres veces decirle, en prueba que usted me ama, apacienta mis corderos y pastorea mis ovejas. Y sí, hermano, lo perdonó, lo restauró. Y usted lo va a encontrar muy pronto en el estudio, vigorizado, ya no duerme mucho, como antes, roncaba mientras el Señor estaba orando, pero ahora, lleno de latigazos, predica en todas partes, gozoso de sufrir afrenta por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quieren ponerse de pie, los hermanos y amigos? Vamos en este momento precioso. Hermano, ¿cuánto lleva usted sin leer la Biblia? ¿Cuánto lleva usted sin orar, sin llorar? Porque hay oraciones secas, vacías. No hay lágrimas, no hay un quebrantamiento, no hay adoración, no hay acción de gracias. ¿Cuánto lleva usted que no da sus diezmos, sus ofrendas? ¿Cómo es su corazón? Este mensaje no es para gente orgullosa, este mensaje es para gente sencilla y humilde. Que dice, Dios, usted hoy me ha hablado. Estoy decaído, estoy desanimado. Vengo a la iglesia ya por no dejar. Vengo a la iglesia por mi mujer o por mi marido, por mis hijitos, pero no siento nada. Mire, el Señor está esta tarde aquí, dispuesto a levantar al caído, dispuesto a confortar, a darle vida a su espíritu. Solo que usted venga hasta este lugarcito y le diga, Señor, de verdad quiero que usted recargue mi vida, que su poder, que su Espíritu Santo, porque esto no es con espada, esto no es con ejército. La batalla se gana con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo de Dios. Vamos a hablar. ¿Quiere venir un ratito? ¿Quiere venir un ratito y oramos aquí? Dígale al Señor que le dé fuerzas, que le perdone sus pecados, que usted quiere recargar en este estudio, quiere recargar su alma, su vida, para que su hogar triunfe, que usted va a poner empeño, usted va a poner de su parte para avivarse, para que ese altar que el Señor un día encendió con su gracia, usted lo mantenga encendido. Oh, retén lo que tienes para que ninguno tome la corona, y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pueblo santo, vamos a orar en el nombre del Señor. Levantemos nuestras manos y vamos a clamarle al Señor Dios Todopoderoso. Levantad vuestras manos, elevad vuestro corazón y dejen espacio al Espíritu Santo, que en esta tarde está moviéndose de una manera extraordinaria. Vamos a orar. Diga, Señor Jesús, todo pueblo, Señor Jesús, en esta tarde acepto la palabra. Diga, Señor Jesús, en esta tarde acepto la palabra. Sé que he fallado, sé que he pecado, sé que he estado decaído, sé que no es el mismo vigor, sé que no tengo la misma pasión por la Biblia, por los cultos, sé que he fallado con mis diezmos y ofrendas, Señor, pero ayúdeme en esta tarde. Dígalo, ayúdeme, Señor, en esta tarde, que mi corazón arda de fuego, arda de fuego del Espíritu Santo. Venga entusiasmo, venga fe, venga gozo, venga amor. Aleluya, amén, 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 amén. Gracias, Señor, ayúdenos, Señor, en esta tarde, Padre Santo. Te ruego y te suplico, Señor Jesucristo, derrama de tu gracia, derrama de tu gracia, tu Espíritu Santo se mueva, sopla, Espíritu Santo de Dios, sopla con unción fresca, sopla, Espíritu Santo, aviva nuestras vidas, aviva nuestros corazones, Señor Jesucristo. Extiende tu mano para bendecirnos, para ayudarnos, Señor Jesucristo. Hay poder en el santo nombre de Jesucristo. Extiende tu poder, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Tú eres bello, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor Jesús. Ayúdame, Padre Santo. Tu pueblo, Señor, tome ánimo. Tu pueblo, Señor Jesús, extiende su mano para vigorizar su espíritu, Señor Jesús. Amén.
días, Padre Santo, Señor. Guárdalo, Señor, que el enemigo no venga, Señor, a quitarnos la fuerza espiritual que tú nos has dado. Sí, Señor, bendice a mis hermanos, Señor, Dios mío. Gracias, Dios, aleluya. Queremos más de ti, queremos más de ti, Señor. Queremos depender más de ti. Sí, Señor, aleluya, no de nuestras fuerzas. No se confíe que usted, fíjate de Jehová con todo tu corazón, aleluya, gracias Señor. ¿Cuántos se gozaron en este día? Qué bueno que usted se gozó. Vamos, hermanos, a quedar despedidos acá, pero sin antes, ¿verdad? Vamos a traer una ofrenda para no mandar con las manos vacías al siervo del Señor. Vamos a ayudarle para que el Señor también lo bendiga. ¿Quiere mandar alguna ofrenda para Colombia? Entonces venga a este lugar, deposite una ofrenda aquí en el altar. Queremos, el hermano se ha dado todo el día trabajando aquí en la obra y queremos bendecirlo, gloria a Dios. Así que voy a pedirle que pase antes de irse y traiga una ofrenda aquí al altar. Quisiéramos también anunciarles que pase a recoger su material, los anfitriones que van a llevar su material. Aproveche la hermosa oportunidad que tiene ahora y Dios lo va a usar grandemente. Después, si tiene, Dios lo va a usar grandemente. También quisiera que pase, por allá parece que están haciendo exámenes de sangre, de chequeo. Bueno, pase, ahí están todavía las personas que vinieron de las clínicas a poderlo chequear completamente gratis. También hay comida por allá, si usted quiere llevar o ir a cenar, tenemos buena cena. Y tenemos ahí donde está la bandera, por favor, si trajo un visitante, llévelo para que le den un regalo. Ok, si alguien se quiere registrar los matrimonios, vaya a la librería, ahí los están registrando a los matrimonios, que todavía el día de hoy pueden entrar con $40 para que usted se registre y esté listo el día de la consejería matrimonial. Dios los bendiga, hermanos, y que sus dádivas, sus ofrendas, siempre.